Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 13 minuts. Tercera i darrera hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dilluns 10 de novembre, que ha passat pel Miramar, perquè hi havíem d'anar ja feia dies. S'ha inaugurat, com saben tots vostès, aquesta exposició dedicada a les Brigades Internacionals a la planta baixa del Miramar, i també fa uns quants dies es va inaugurar l'exposició antològica d'Humbert Otran. Aquest punt i seguit, vàrem deixar Humbert Otran al Mercat Vell, en aquella exposició on hi ha algunes de les mostres d'aquella exposició presents en aquesta també, aquells discos que servien com a fons d'obres d'art, però la que poden veure a la primera planta del Miramar, que s'ha de prendre doncs allò, amb calma, perquè és extensa i molt ben estructurada al llarg de tota una trajectòria artística, mereix això, passar-s'hi una bona estona, perquè tot plegat comença l'any 1952 amb uns quadres que qui els contempla ara pensa, bé, hi ha Humbert Otran darrere aquestes pintures del 52. Humbert Otran, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
El 1952 és el punt de partida, o abans ja existia la il·lustració, ja existia el còmic, ja existia tot això?
Sí, no, existia. Existia perquè dentro de la exposición hay un dibujo realizado por mí a la plumilla, que nada más y nada menos tenía yo 10 años. Y a partir de ahí, o sea, está hecho en 1941, ¿no? Que ya ha llovido bastante. Y a partir de ahí, pues hay alguna pieza de este tipo, como unas aguadas y tal, a los 19 años. Luego hay una acuarela, que es premio acuarela de la Lonja de Barcelona, de Zaragoza.
Una acuarela muy maca.
Sí, muy maca, bueno. Que además se titula Enate, que no tiene nada que ver con los vinos de Enate. Bueno, el nombre quizás sí, ¿no? Pero en aquella época Enate no se conocía para nada. Y entonces cuando yo vivía en Barbastro, pues muchos domingos cogía el caballete y me iba a recorrer la zona y a pintar, especialmente acuarela.
Ho dic perquè més d'un deu pensar, no ha fet més acuarela, Humbert Otran?
Pues hice muchas acuarelas, para que lo fui dejando. Ajá. Lo fui dejando porque ya conocí, bueno, yo era un entusiasta de los cómics, y todas las revistas de Bruguera las compraba, porque Cifré, Peñarroya, Conti, toda aquella gente,
aquellos grandes ilustradores.
Bueno, yo creo que fue la mejor época del cómic, por lo menos los mejores ilustradores de cómic.
Doncs, si voleu, podem començar per aquí. Què hagués passat si bona part d'aquells il·lustradors s'haguessin dedicat a la pintura? He pensat en algun moment.
Bueno, pues salvo segura que algo pintaba dentro y fuera de casa, supongo. Pues los demás no pintaban. Ni Cifré, ni Peñarroya, ni Conti. No. Lo que pasa, yo empecé pintando. Fue una casualidad que me puse en contacto con Peñarroya en aquellos años, ¿no? Y entonces me carteaba con él. Yo vivía en Aragón y sí, naturalmente tenía estudio en Barcelona. Y nos carteamos. Y un día me dio por venir a Barcelona e irlo a conocer. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que iba a ver a Peñarroya. A Peñarroya.
Sí, sí,
no,
sí.
A Peñarroya. Y en Rápida de Catalina 100 tenía un estudio. Y bueno, vine yo todo entusiasmado para conocer a Peñarroya.
Allò amb aquella admiració.
Sí, Don Berrinche y todo aquel movimiento que imprimía con aquel garrote que volaba. Bueno, una maravilla. Y entonces, bueno, llegó allí, era una casa un poco antigua, un ascensor, un desastre que se movía por todos los sitios, subía hasta llegar al último piso, que estaba supuestamente Peñarroya, y bueno, llamó a la puerta y me sale Enrique, el del Caco Bonifacio.
Sí.
Y dice, hombre, dice, soy transitorio, ya. Dice, pero te esperábamos ayer. Digo, no, con Peñarroya habíamos quedado hoy.
Ah, no está.
Pasa. No, no, dice, pasa. Me abre una antesala, abre una puerta de doble hoja y ¿cuál fue mi admiración y sorpresa? Que me encuentro. Peñarroya, Cifré, Conti, Escobar, Eugenio Giner, el propio Enrique, que... Yo me quedé alucinado. Reunir en un espacio de nada, mínimo. Parecía que ellos como estuvieran, porque tenían unos púlpitres que parecía que estaban en la escuela, unos señores ya mayores,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y aquello, bueno, me motivó tanto.
O sigui, en aquella sala estaven reunits, sí, tots aquells als quals Humberto Trán admirava,
hombre,
profundament.
Claro, pero en especial mi asombro fue ver a Peñarroya, pero no Peñarroya, sinó a tots els demás que també l'admiraven realmente.
Allò va ser un impacte.
Bueno, pues me quedé, bueno, creo que me quedé pequeño allí.
D'acord. Un impacte que va condicionar la carrera d'Humberto Trán a partir
sí,
d'aleshores.
Sí, a part, sí, clar.
És a dir, va sortir d'allà i va dir, claro, jo vull fer això, claro, em vull de dir, sí?
Claro. Sí, porque yo había hecho algún vinito haciendo algún chiste, pero nada más. Y entonces me animaron ellos mismos. Me animaron. Oye, tío, ¿tú qué sabes dibujar? Porque, mira, mándanos cosas que te las iremos publicando en Tío Vivo, que en aquella época habían salido de Bruguera y habían fundado el Tío
Vivo. Tío Vivo.
Y empecé así, poquito a poco, a enviar cosas hasta que me metí de lleno.
Porque estaba Humberto Trán, un señor que venía de Aragón.
Sí.
Exacto. I no sé si des d'aquesta perspectiva un pensava aniré a Barcelona i a veure què passa. No.
Bueno, mi idea sempre ha sido de dedicarme al arte de una forma o de otra.
Sí.
Y salir de un pueblo, que al fin y al cabo era un pueblo que para mí no tenía ninguna motivación, ni ninguna perspectiva artística en absoluto, aunque es un pueblo que en aquella época tenía 17 o 18 mil habitantes, ya había una cierta predilección por el arte, por la cultura, pero no,
però
para
clar,
mí
no era una capital,
me quedaba corto. ¿No?
I en algun moment Humberto Trán va pensar, bé, la il·lustració, sí, però jo vull ser pintor, no il·lustrador. Us veu qüestionar en algun moment si això era una bona via per entrar dins l'àmbit artístic,
ja,
o no?
Sí, no, claro, claro. No, por supuesto. Lo que pasa que yo, cuando fui a ver a estos personajes, a estos queridos personajes, ya pintaba. Y entonces, como te digo,
sí, sí,
pues, esto desde que tenía 10 años, en Ate que tenía 21 años cuando me dieron el premio, y ya pintaba. Y siempre he pintado. Nunca he dejado de pintar, claro, a pesar de hacer 20 o 22 años, pues eso, historietas y chistes y toda esta serie de caricaturas, por supuesto, que colaboré en varios periódicos y revistas, pero siempre tenía... yo, por ejemplo, tenía la mesa de dibujo aquí,
sí,
y enfrente tenía un cuadro en un caballete por terminar. Y entonces cuando ya me hacía mal la espalda de tantas horas darle y que te pego, porque claro, es muy pesado hacer una historieta que tiene 8 o 10 páginas. Claro, empiezas por la primera viñeta, pero hasta las 45 no termina.
I, no, tio... no en devem ser massa conscients,
sí,
d'això.
No, mucha gente.
No massa,
no,
eh? Perquè fins i tot fent un parèntesi aquí, en alguns moments Humberto Trán ha hagut de defensar a l'il·lustrador per davant del pintor. És a dir, moltes vegades hi ha aquella sensació, molt bé, si un diu que pinta i és pintor, d'acord, diguem-ne que té un cert estatus social, si un diu que és il·lustrador, el miren amb una altra cara?
Bueno, creo que una parte de la gente, del público, la viñeta, el dibujo de humor, pues lo tiene como un arte menor. Y no es verdad. No es verdad porque, porque se hacen portadas fenomenales a color, se hacen guiones estupendos sobre personajes que tú mismo has creado, porque no solamente es el dibujar la historieta, es que yo me hacía el guión de todos los personajes, del Puri López, de la Purita, de Te Gusta Percha, me hacía yo los guiones. Y me hacía, porque hoy día ya se trabaja un poco más en equipo, pero yo hacía, como digo, el guión. Después me hacía un este lugar más o menos para saber la distribución de las viñetas.
Sí.
Como un supongo que un guionista de cine, al hacer presentar al director un proyecto,
sí,
lo hace así. Pues bueno, aquí igual. No haces una película, pero tienes que tener muy en cuenta cada plano.
Uh-huh. Era un
plano medio, plano primer plano, plano alejado, o sea, contraluces, yo qué sé.
Era un libre de fer el que volíeu?
Bueno, había ciertas restricciones por parte de la editorial, porque teníamos un presente siempre encima de la mesa de trabajo, pues lo que no se podía dibujar o hacer. Y ya no te cuento más.
No, ya te
lo puedes imaginar en la época que
sí,
era,
sí.
¿No? Y entonces era un poco limitado, pero naturalmente había muchas posibilidades de interpretar de otra manera lo que ellos no querían que se interpretara.
La il·lustració era una vocació, una professió, un complement a l'activitat de la pintura, una mica de cada cosa?
No, un complemento estupendo, porque en la época aquella que empecé yo pintando, pues francamente, pues era difícil vender, ¿no? Sí, que tuve varios encargos, porque me acuerdo que estando allí en Barbastro, vino un señor de América, que era de un pueblo cercano a Barbastro, y entonces había una colectiva y vio unos paisajes realizados por mí.
Sí.
Y entonces entró en contacto conmigo porque quería que le pintara el pueblo. Bueno, que lo pintara sobre el lienzo,
no
pared por pared, ¿no? Y bueno, aquella experiencia ya fue muy interesante, porque ya que un señor que venía de Estados Unidos, que vivía en California, no sé qué, que llegara a Barbastro, que viera una exposición colectiva y que se fijara en lo que yo hacía y que me contratara, digámoslo así, para que cogiera el caballete y me fuera a pintar a su pueblo varias vistas, hice cuatro cuadros de sí, sí, y allí estarán en América, pero te estoy hablando hace años. No es que tenga muchos, yo. Es que hace años, pero no es porque yo tenga muchos.
¿Quan la pintura pren protagonisme per davant de la il·lustració?
Bueno, pues fue al mismo tiempo, hice una exposición en una galería que ya no existe, en la calle Aribao, en Barcelona. Y entonces salí con una pintura a caballo entre el cómic y el impresionismo dentro de la figuración, ¿no? Y bueno, fue bastante, tuvo bastante éxito, porque unos años más tarde repetí más o menos con los mismos temas una exposición en Huesca, y fue un éxito bárbaro, porque ya un cuadro que figuraba en el catálogo lo vendí antes de inaugurar desde Barcelona. Llamó un señor: oiga, que he recibido un catálogo que me han enviado y quiero...
Me interesa que...
sin preguntar precio ni nada.
No.
Quiero... sí, sí. Y luego pasó por allí un señor que precisamente estaba montando una era dentista, y estaba montando un gabinete de dentista.
Una consulta, sí.
Una consulta. y pasé por allí y dijo, quiero este, o sea que empecé con muy buen pie. Lo que pasa es que me tiraba mucho el dibujo de humor, porque también lo sentía muy dentro.
Vaya.
Y había también una cosa, que lo digo ahora, pero que en aquel tiempo no lo pensaba. Pero claro, un cuadro lo pintas, pero nunca sabes si lo vas a vender. Pero las historietas, tienes un contrato con la editorial, formalmente...
Sí, que te obligan, de suposar.
Te obliga. Uh-huh. Entonces, haces 8 páginas, te las pagan. Haces 10, te las pagan. Haces una, te las pagan. Y eso parece que no, pero claro... Oye, si en aquella época todo lo que dibujaba te lo pagaban, pues claro, fui dejando un poquito de lado la pintura, porque lógicamente vivía del cómic, ¿no?
D'alguna forma podeu dir que de tota manera heu estat afortunat, perquè clar, quan un té dues vocacions, una és la il·lustració i l'altra és la pintura, en la mesura que una compensi l'altra, n'hi ha prou, no?
Claro. Per
supuesto, és a dir, us podíeu continuar dedicant a la il·lustració, sí. Això era una garantia segura de poder subsistir, i mentrestant la pintura venia, prenia més protagonisme o menys, d'acord amb les circumstàncies.
No, però després la pintura...
Us veu haver de decidir.
Pudo con el...
Con todo lo demás.
Con todo lo demás, sí, sí. De lo cual, pues claro, estoy muy satisfecho porque yo aprendí... Soy autodidacta, pero aprendí de los libros y de los grandes pintores, como Velázquez, sobre todo la época aquella del Greco, con aquellas imágenes estiradas, el color aquel tan especial que tenía, y por supuesto me fijé en los impresionistas, que para mí la pintura... Para mí, empieza de los impresionistas para acá. Por lo menos lo que más me interesa a mí. Pero, sin olvidar...
Com deia aquell, he oído algunas vestiduras que se han roto ahora.
Sí.
Sí. Però és a dir, l'època de la pintura que més li ha interessat o ha marcat Humberto Terán, de l'impressionisme, cap aquí?
Sí, exactamente. Sin despreciar,
no, home, no,
por supuesto,
ha quedat claríssim.
Porque las pinturas aquellas negras de
ha quedat claríssim.
De, no, aquello, no. Que ya se, el hombre se adelantó en bastantes años a lo que después vino, pues también, claro, eso hay que tenerlo en cuenta.
Ens hem situat, però, en aquella època en què Humberto Terán ens deia, va haver un moment en què la pintura va poder més que la il·lustració. Va ser l'època en què Humberto Terán va decidir arraconar definitivament la figuració, la pintura figurativa, o no?
Bueno, lo que ocurre conmigo es que soy inquieto y cuando hago una cosa muchos años, no es que me canse, pero...
Casi.
Digo, no lo puedo superar. Ya he llegado al límite este de lo que estoy haciendo y no lo puedo superar. Y entonces hay una cosa interior mía que me dice, haz otra cosa. Y entonces, por ejemplo, con esto del neoformismo, pues hice 2 o 3 cuadros que me parecía a mí, que me parecía a otros. Y no estaba conforme, no estaba conforme. Yo quería ser mi primer yo.
Y allò que busquen tots els pintors,
claro,
no? I tots els artistes, la pròpia personalitat,
sí,
no?
Sí, claro. No, incluso... Y me retorgué un poco más atrás. Hubo una entrevista como la que me estás haciendo ahora en este momento en Huesca, en Radio Huesca, que hubo la entrevistadora que me preguntó qué desearía o qué ambicionaba yo más dentro de la pintura. Y yo le dije, pues que en una pared que hubiera muchos cuadros, sin mirar la firma, dijera, este es un Terán. Y esto hacía todavía figurativo, o sea que... Y llevo con el abstracto 20 años.
Suposo que teniu una certa sensació que això ja és perfectament definible, no?
Claro.
Està clar que sí. Però segurament els que vagin a veure l'exposició, el que acaba de dir Humberto Terán, el resultarà definitori, perquè allà hi ha coses fetes en qualsevol mena de suport, amb tela, amb cartró, amb qualsevol mena de material també, perquè hi ha sorra, hi ha, en fi, és un experimentador nat en aquest aspecte de suports i de materials a l'hora d'utilitzar.
No, i ara te voy a decir una cosa que siempre digo, alguien me la va a decir, esto de crear es como un parto, lo vas engendrando, lo llevas dentro. Primero escuchas esa vocecita, que no sé quién debe ser, pero algún día a lo mejor lo descubro, y lo vas engendrando hasta que te sale. Es como un parto, igual. ¿Sí? Por eso en el catálogo digo, el arte de crear es el arte de nacer. Y para mí es eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto lleva muchos años que estudio, porque además salir haciendo en Barcelona una exposición de abstracto, habiendo hecho tanto daño el figurativo, pues me daba miedo, porque la crítica se me podía echar encima.
De acuerdo.
Porque me podía decir, este señor que se mete ahora a hacer abstracto, más debería continuar con lo que estaba haciendo, porque esto lo está fusilando.
El propio Humberto Trano va pensar, ¿per qué canvio? ¿Per qué?
No, yo siempre pensé que tenía que cambiar. Otra cosa es que alguien de alrededor dijera, oye,
cuidado.
Déjate estar, que tienes galerías, tienes gente que te sigue, tienes buenas críticas.
Que tens un bon coixí i tens una garantia de poder continuar.
Claro.
És a dir, que suposo que el mateix pintor deia, si jo hagués dedicat al figuratiu, doncs bé, que hagués anat vivint, no hagués tingut cap problema en vendre claro. quadres, però allò no era el que volíeu fer.
Claro, no, y entonces es una... Quizá también, como aragonés, que soy un poco tozudo, ¿no? Como tenemos fama.
Sí.
Pues yo, a lo mío, y yo se me ponía una cosa aquí en la cabeza y la tenía que conseguir.
I dins la abstracció, les formes geomètriques?
Bueno, la forma...
L'interès per les formes geomètriques?
En aquel momento sí, porque, como digo, intenté hacer pinitos en el abstracto, pero siempre me daba la impresión de que me parecía a alguien.
De acuerdo.
Y entonces pensé, digo, si Gaudí, que era un hombre, un genio, bueno, no me quiero comparar, por supuesto, con él, ni mucho menos, para inspirarse a hacer sus obras, salió al campo y cogió
piedra, y la natura va a ser la inspiración.
Para inspirarse en la naturaleza, digo, yo lo que tendría que hacer es lo contrario, completamente opuesto a lo que hizo él. Y entonces pensé, ¿qué es lo más opuesto a la naturaleza, al campo, a las flores? Pues el asfalto, la ciudad, el ruido de los coches, el follón, el grande edificio, gente por la calle, bueno, un poco de caos, ¿no? Y entonces cogí una libreta de apuntes y me pateé todo Barcelona y Sitges, por supuesto, también. Y fui tomando apuntes de todo lo que me llevaba la atención de la arquitectura urbana.
D'acord. És que us anàvem a preguntar precisament si l'arquitectura us ha interessat sempre,
sí,
o interessa com pot interessar a tothom.
I la decoració
també.
Sí. Y entonces con todo aquellos apuntes, pues unos los aproveché y otros los desestimé, ¿no? Pero empecé a ver claro de que por ahí tenía yo que hacer algo. Y estudié las posibilidades, hice primero unos pequeños cuadros, pequeño formato, para más ver el color y la forma de encajar todo aquello, y vi que era positivo. Y a partir de ahí es cuando ya creé el neoformismo, hice... un manifiesto,
sí, on exposeu les bases d'aquest corrent, no?
Lo que pasa es que, claro, yo soy un poco ingenuo porque pensé que alguien se apuntaría al neoformismo, como por ejemplo cuando se creó el Art Nouveau o el modernismo, pues claro, alguien lo creó
Y
los demás siguieron, por ejemplo, a los arquitectos, los herreros, en fin, mucha gente. Pero no, en este caso me han dejado solo. Son otros tiempos, la gente va por libre, no les interesa lo que hacen los demás, sino lo de ellos propios, lo que hacen ellos es lo que prevalece y lo que vale.
De tota manera, ho podem preguntar d'una altra forma. Sí. Us feia falta crear un moviment per fer això? No.
Seguramente que no. Pero yo vi una salida para poder hacer lo que quería, porque eso trajo...
Perquè de la mateixa forma que haguéssiu fet o que haguéssiu tingut intenció de fer, sense necessitat d'explicar en un paper que allò era un moviment, no?
Ja, pero bueno, más que nada también quería yo que quedara constancia
de que yo aquestes
había
bases...
creado, claro, el neoformismo, porque si no, ¿quién se entera? Entonces, este manifiesto, pues estaba claro, ¿no? E incluso procuré, como sí lo hice, que se publicara. Y está impreso en algún catálogo o en alguna publicación.
I la crítica que va dir, i el públic com va reaccionar?
En aquella época. Bueno, pues bien, pero con una cierta...
Esto fiesta. Es un bueno arrastrado.
No,
que
claro. No, porque así como hoy día la pintura abstracta ya está más reconocida, pues en aquella época, que era el año 82, así, pues claro, la gente...
Era un salto al vacío.
Claro,
esto.
Claro. Sí. Y se ponía delante de un abstracto y recelaba y pensaba, bueno, hubo un caso... de una señora, esposa de un pintor, sí. Que en una colectiva que yo tomaba parte con un cuadro abstracto, me le dice, tú también tienes algo aquí. Digo, sí. Digo, aquel cuadro de allá es mío, era un cuadro abstracto. Y se quedó así, ¿no? La señora no me conocía demasiado, y se quedó así y me dice, esto lo haces porque no sabes dibujar. Cosa que era incierta, porque fíjate, tú sigues dibujado. He hecho caricaturas, he hecho cómics, todo. Y entonces cuando llegué a casa,
sí.
Hice unas fotocopias tal, y los puse en un sobre y se las envié. Digo, esto para te lo envío para que sepas que sí se dibuja.
Us va sublevar una mica el comentari.
Sí, claro. Sí. Claro, la pregunta, no és verdad.
La pregunta, però, és, a vegades enteneu per què a moltes persones ens costa o que ens preguntem sempre què vol dir aquell quadre, bueno, quan a vegades el pintor és el primer que ens diu, no, és igual, no cal que tu ho preguntis, només claro, mira si t'agrada o no t'agrada i ja claro. Està.
No, és que no soy un jeroglífico, és formes i color. I si consigues formes... Bueno, tiene que tener la suficiente calidad también, porque además en el abstracto si no hay calidad se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho, porque se cae por todos los sitios, ¿no? Y entonces, claro que la gente siempre pregunta, ¿y esto qué quiere decir?
Es fins a ser punt normal, ¿no? Sí, però, sí. Que ho pregunteu a un pintor, sí, no, escolta'm, claro. ¿Això què vol?
Però partiendo de la base de que nace de dentro del mismo.
Que és una expressió molt personal.
Claro, es irrepetible, además, es un cuadro que no lo puedes repetir en absoluto. Porque no es lo mismo ponerse delante de la punta de Sisi y no copiarla, pero sino interpretarla de tu manera, pero la tiras delante y la ves. Aquí no, aquí te sale de dentro y te pones delante de un lienzo completamente blanco y tienes que hacer, si es posible, una obra de arte. Y entonces esto es un reto que mucha gente no se lo plantea.
Ara ens posem a l'altre costat, com que parlem amb un artista que ha viscut dins aquest món. No hi ha una mica de snobisme en això, també? Dins l'àmbit d'allò de... Sí. Estar amb aquest art que és tan difícil d'explicar, sí. No es presta també a un cert snobisme?
Sí, claro, por supuesto.
Ho dic perquè ens parlava ara Humberto Trump, que a l'inici de l'any 80 això era molt difícil, però després, ell ho sap també com tothom, es va passar una època en què la moda era precisament la taca de color, etcètera, que apareixia tant com a representació de les imatges corporatives de moltes empreses, fins a exposicions en què no hi havia altra cosa, que quadres amb taques de color, i semblava que qui no feia això no vendria mai res.
Claro,
no. Darrere d'això no hi ha també... De vegades
No, sí, incluso había gente que iba, miraba el cuadro y iba de cabeza a mirar el título. Y entonces, viendo el título, todavía se lo complicaba más, porque entonces ya no entendía nada. Y por ejemplo, si era un título legible, pues estaban buscando a ver por qué.
Legible vol dir comprensible, eh? Exacte. Si allà deia, jo què sé, casa i árbol, doncs a buscar, a veure on estava una cosa i una altra, no?
Sí, però clar, y entonces opté por inventarme yo los títulos.
D'acord.
Y hay títulos que no quieren decir absolutamente nada, ni siquiera están en el diccionario. Y entonces compongo palabras, las junto, las intermedio, y lo que sé. Y...
amb l'únic interès que el pintor no vol, tant li fa el títol.
Sí, y lo que diría tú de la gente, que se quiere muy intelectual a veces y tal, y entonces viene, dice, he leído el título del cuadro, dice, ¿y qué quiere decir eso? Digo, pues mire, cuando llegue a casa a ver si encuentra la palabra en el diccionario. Digo, porque es una interpretación particular mía y yo lo titulo así porque como un hijo hay que llamarlo Pedro, Jacinto, José, Pepe o lo que sea, aquí hay, no me vale a mí poner en el cuadro sin título. Tengo que titularlo. Y entonces, como esto es muy libre de interpretación, pues yo también soy muy libre
de poner el título,
que me place, ¿no?
Seguramente...
Pero es curioso que a partir de ahí, de poner unos nombres ilegibles, la gente ya no te pregunta, porque se quedan tan espabilados que dicen, bueno, cuando llegue a casa yo lo miraré, dice, porque seguro que quiere decir algo, pero no me enfrento
al pintor.
Llego al ridículo delante de él porque no sé lo que quiere decir.
El que està clar, però, és que aquells que s'escoltin, que s'acostin a l'exposició del Miramar, comprovaran, i ho dèiem fa un momentet, com Humberto Trani és un experimentador de suports i de materials per ficar.
No,
cartró, vidre...
No, todo vale.
Tot val.
Todo vale. Bueno, si lo haces con dignidad y le pones alma, corazón y vida, como dice el bolero aquel, ¿no? Y entonces yo me he atrevido...
Tot val des d'un humil, cartró.
Exacte, sí. Ondulat.
Ondulat, d'aquells de tota la vida, de qualsevol caixa que arribi a casa seva.
Sí. No, no, però bien tratado, perquè claro, hay que tratarlo, bien... acondicionado para la ocasión, tiene un proceso, no es un cartón que coge, llegas, te compras unos zapatos
sí.
Y dices, mira, voy a hacer una obra de arte con este cartón. No, hay que, además hay dos cartones espectaculares porque miden
en tamaño.
Sí, 1,45 por 2 y pico, ¿no? Y es impresionante porque incluso...
com es treballa amb això? Què es fa? I per què es fa? Suposo que ja forma part del que ens ha dit Humberto Trant, d'aquesta necessitat d'experimentar contínuament, no? Sí. Però allò, agafar un, pensar en un cartró i en com treballar-lo i com ficar-hi alguna cosa allà, d'un material tan humil, tan poca cosa.
No, pero yo tengo cartones hechos de hace muchos años y están como el primer día. Claro, hay que tratarlo, hay que saber cómo se maneja la pintura, hay que darle un barniz y todo esto. E incluso sin marco, que no le pongo marco, bueno, en este caso que estamos hablando por el tamaño, porque sería un cristal de escaparate del cortinet.
No, però a vegades tenim la sensació que alguns quadres d'aquesta exposició, si no fos perquè són de col·leccions particulars, suposo que alguns d'ells, al propi pintor li agradaria que no portessin marc, que els veuria més lliures sense marc, segurament. No?
Sí, lo que pasa que verdaderamente hay que saber enmarcar, porque no vale un marco cualquiera. Y a mí lo que más me encanta, y algún cuadro que hay colgado ha sido por consejo mío
del
cliente, incluso ir con el cuadro a la casa
de marcar
y elegir la moldura y decir, este. Porque pienso que es muy interesante el contraste de una pintura moderna con un marco clásico. Es muy importante, porque no me vale que te venga una señora a ver la exposición y diga, mire, es que me gusta mucho lo que hace, pero es que yo no, en casa no puedo poner este cuadro, porque yo tengo un estilo clásico en toda la casa y no me pega. Y yo le digo, no, al contrario, rompe con todo y es un contraste que se agradece. Uh-huh. Y entonces... pues puede que tenga razón, pero al final no se toca. Ella sigue con sus 13 y con la cabeza metida, uh-huh, en que allí no puede entrar un cuadro moderno porque tiene una cosa rococó, uh-huh, la otra de estilo inglés, la otra de que no sé qué, y entonces ya no.
Millor no apretar, en aquest cas, eh? No. Segurament, però, a part de forma i color, allà hi ha textures, i si els quadres es poguessin tocar, que no es poden tocar habitualment, segurament hi trobaríem...
Alguno dejo. Estoy yo delante, claro. No, porque en esto del cartón... Ah, es cartón, sí. Ah, pues no lo parece, pues mire... Y entonces le digo, ve aquí que el canulillo este que uh-huh, sigue forma... A ver, ¿me deja tocar? Sí, un momento solo.
D'acord. Però us agrada el volum, us agrada... La matèria,
sí,
i ficar-ne en alguns,
sí,
moments
sí,
d'una forma generosa.
No, perquè, mira, mi pintura, aunque no creo que sea una pintura, digamos, que se aparta... O sea, mi pintura está sacada del entorno, de donde vivimos, uh-huh, el entorno. Y entonces lo que decía al principio, de que cogí... una libreta de apuntes y hice apuntes de toda la arquitectura, pero después me di cuenta de una cosa, que en Barcelona, que es donde he vivido muchos años, ahora llevo 5 viviendo aquí, aunque yo no llevo 20...
Heu anat i heu vingut venint habitualment, ¿no?
Porque compramos un piso aquí hace muchos años, ¿no? Pues me di cuenta de que no hacía falta mirar tan alto, porque claro, hay muchos puntos que llama la atención, y dice, oye, ¿y por qué este punto que pone una vez en rojo, otra vez en color plata? Uh-huh. Otra? Digo, pues esto es que tenemos arriba el sol o la luna, y yo pongo el sol o la luna porque está ahí. Digo, así como pongo, por ejemplo, chorretones de escurridos,
sí,
que son una pared que está recién pintada y el pintor ha dejado escurrir la brocha y ha quedado así, uh-huh, y digo, y los fondos que yo hago pues son fondos que existen en paredes semi gastadas,
uh-huh, y la sorra, Humberto,
pues el grosor precisamente porque hay paredes que están...
Entès, us heu rebussat, voleu dir? Ah, el rebussat del ciment.
Sí. I incluso muchas de ellas que se ha caído la materia,
sí,
y ha quedado virgen lo que había detrás, y todo esto me interesa, y todo esto lo he captado, y lo estoy captando en mi obra.
Mm-hmm. Sou home de tonalitats ocres, fosques, sí, més aviat?
Bueno, es que si vas por la calle te encontrarás mayormente, sobre todo cuando vas a pueblos así pequeños, mm-hmm, que son tan bonitos y tan fotográficos y tal, porque una vez estaba yo en un pueblo de Aragón, y ahora no recuerdo cuál era, bueno, era en la provincia de Andorra, y un pueblo bonito, además muy pintado por pintores, y muy fotografía por fotógrafos, aficionados y no aficionados, ¿no? Y entonces, que era la época en que yo me inspiraba en el entorno, pues yo, en lugar de fotografiar la calle con los balcones, claro, detrás la iglesia, la punta de la iglesia, y eso, pues yo lo que fotografié era paredes. Y recuerdo que estaba haciendo una fotografía, salió una señora de un balcón.
Sí. ¿Qué hace?
Se me quedó, no me dijo nada, ¿ah? Pero se me quedó mirando. Y se puso con los brazos en jarra y mirando hacia lo que tendría yo que fotografiar, que no me, o sea, sin palabras, uh-huh, como un chiste.
Sí,
sin palabras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya lo entendí. Y digo, esta señora me está diciendo que coño está haciendo este tío, uh-huh, fotografiando en ruinas o cosas ruinosas de uh-huh, este pueblo.
Cuando si hay algo más artístico.
Artístico. Pues bueno, cosas de estas me han ocurrido. Como otra vez me ocurrió entrar en una exposición que hice, dos señores, uno ciego con un bastón.
Sí.
Y recorrieron ambos dos toda la exposición, el uno explicándole al ciego lo que estaba en el cuadro. Mira, aquí hay no sé qué, aquí este el pintor ha puesto un...
¿Quién experiencia?
Sí, sí. Bueno, yo estaba alucinado y al final los dejé tranquilos. Y al final, cuando ya terminó de ver toda la exposición, me acerqué y digo, oiga, le felicito primero a usted por la paciencia que ha tenido de explicarle todo lo que había aquí. Y luego, pues a este señor, porque claro, él ha visto la exposición a su manera. No seguramente como la he pintado yo, pero és bonita, no?
Per descomptat que sí. Ens queden només 8 minuts, i és clar, hem de parlar una mica de quan i com s'introdueix l'escultura dins les, bé, dins les vocacions també del pintor. Quan apareix l'escultura en la trajectòria?
No, l'escultura, bueno, l'escultura m'interessa mucho por las dimensiones, las tres dimensiones que tiene.
Y entonces, dit així com un titular, Humberto, és l'expressió tridimensional d'alguns dels quadres, no?
Exacte.
Qui vulgui veure, perquè a vegades crida molt l'atenció i fins i tot hi ha algunes escultures que queden, esclar, marcades a la resta de quadres en algunes de les sales del Miramar i es pot veure clàssicament com allò, el pintor volgut que aquell quadre s'expressés en tres dimensions
sí,
i en algunes escultures es pot veure així.
Por eso en muchos cuadros de los que hay también hay materia pegada, hay tierra
volúmida,
claro, que me interesa. Pero claro, esto, el neoformismo, me dio muchas oportunidades de hacer muchas más cosas. O sea, el figurativo estaba para mí muy, muy limitado. Sin embargo, al expresarme de otra manera, más libremente, me dio pie para hacer escultura, para hacer vidrieras, para hacer murales en piedra artificial, que por cierto, aquí en Sitges tengo cuatro, uno en la parte del Mediterráneo y dos en la parte de Santa Bárbara y otro en la calle Espalter, que se pueden ver, ¿no? Y claro, esto parece que no, pero me abrió muchas puertas para hacer cosas, lo cual estoy muy agradecido. En el momento aquel que estoy inspirado de decir, tengo que cambiar de estilo, pero ¿cómo? Pues haciendo unos apuntes de lo que tengo alrededor.
Perquè d'alguna forma aquesta escultura veu molt de la pintura.
Claro,
por supuesto. En aquest cas, no? Gairebé no hi ha, diguem-ne, una personalitat diferent, sinó que molt paral·lela la trajectòria del pintor.
No, además es curioso porque yo había hecho un caso un poco limitado de la escultura, porque a mí me gusta, pero sin embargo nunca había puesto como en esta ocasión 8 o 10 esculturas
por
que he puesto. Entonces, en una galería en Valentini, en Barcelona, hace unos años puse 3 o 4 y pasaron bastante desapercibidas. Lo que pasa es que aquí, yo no sé si es que está el montaje mejor hecho, si está la iluminación correcta, si se ve más y si el edificio Miramar es estupendo para exponer y porque tiene unas salas fenomenales, amplias y que se puede lucir mucho la obra, pues se ve más la escultura. O por lo menos
sí,
se ve igual,
es cierto,
igual que la pintura. Entonces hay mucha gente que me ha descubierto como escultor.
Escultura básicamente feta en ferro, ¿no?
En ferro y en madera. Que la madera me gusta mucho por el tacto, porque es caliente, así como el hierro es frío, lo tienes que trabajar con un soplete, yo qué sé, ¿no? Pesa más, es más pesado, pero me encanta muchísimo la madera. Incluso me encantaría hacer una escultura de 5 metros de altura hecha en madera y quedaría fenomenal. A ver si tengo alguna ocasión, alguna oportunidad, porque incluso en la exposición se ve algunos proyectos de escultura, pero bueno, los que hay allí son básicamente en hierro y en cristal. Formas más o menos geométricas. Pero que yo considero muy interesante, pero bueno, todavía hay tiempo para hacer cosas. Por eso digo yo que punto y seguido.
Perquè, clar, contemplada l'exposició amb aquesta perspectiva de la seva globalitat, el pintor com la veu? Si és que mai havia tingut l'oportunitat de poder veure una exposició, diguem-ne, d'aquesta magnitud sobre ell mateix.
Pues mira, Vicent, te voy a confesar una cosa. Es la exposición que me duele que se desmonte. Porque el otro día, en estos vacíos de soledad...
Sí, que, passejant, sí, suposo.
Sí. Digo, caramba, esto que está tan bien montado, porque es verdad... que no toda la gracia ha sido mía, sino el equipo que me ha ayudado, ¿no? Y que a veces me ha aconsejado. Digo, es lástima tenerla que desmontar, porque, no sé, me da pena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? He hecho tantas exposiciones que las he desmontado, pero es que en esta ocasión, como es una cosa muy especial, es una trayectoria de mi vida, que ahí sea una... todo y en un espacio sí, ¿eh? relativamente pequeño, aunque es grande, ¿no? Pero claro, me duele y el otro lo pensaba y se lo decía a mi esposa. Digo, ¿sabes que me duele que se acabe y que esto vuelva otra vez al estudio y se quede ahí en el estudio sin que nadie lo vea? És una pena.
Suposo que més doldria pensar que no hi hauria res per penjar, no?
Sí, exacte.
Segurament doldria més això pensar que bé, que un no hagués tingut ni la voluntat ni, òbviament, el reconeixement per poder exercir.
Sí.
Què? Un art lliure? Heu fet el que heu volgut?
Sí.
Humberto, heu fet el que heu volgut lliurement?
Sí, sí, sí. Sí, 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 no. Nunca he tenido altres dudas porque incluso cuando tuve un marchante unos cuantos años... Y al final me dijo, oye, Humberto, ¿y por qué dentro de lo que estás haciendo, que me parece muy bien, por qué no poner algún objeto cotidiano y figurativo dentro del abstracto y tal? Lo intenté. Porque
pero no pudo.
Yo hago caso de lo que me dicen, pues hago lo que me da la gana.
No, amb això el pintor no és l'únic, eh? Amb això el pintor no és l'únic.
Un momento, solamente. Entonces llegué un día al estudio, y cogí las llaves y las tiré encima de la mesa.
Sí.
Y entonces, eran más bien llavines. Entonces cogí un llavín y dije, hombre, dicen que la llave... abre todas las puertas.
Sí.
Digo, voy a ver si pongo un llavín en cada cuadro. Y bueno, hice 4 o 5 cuadros con el llavín, pero...
Almenys va complir la promesa, eh? Almenys va complir la promesa.
No continuï.
Fins a final de mes a la primera planta de l'edifici Miramar, exposició antològica d'Humberto Trant. Vagin amb tota tranquil·litat, si baixegen ben bé a poc i comprovaran que hi ha molt bones coses. Humberto Trant, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera, a les 12 de mai, tornem a les 9. Que passin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.